Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89 89. Como siempre, es un placer estar con ustedes, amables radioescuchas, en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. Una de las formas más devastadoras de conflicto humano son las guerras. Estas han existido en todas las épocas de la humanidad, ya sea por cuestiones territoriales, económicas, políticas, religiosas, ideológicas o étnicas. El tema que hoy abordaremos en los bienes terrenales lo hemos denominado el drama del Medio Oriente. Y como usted bien ya se imaginó, en este programa estaremos analizando el conflicto entre Israel y Palestina. Esta guerra devastadora que lleva miles de muertos y desplazados. Para conocer las causas y los alcances a nivel mundial de esta terrible guerra, el maestro Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, ha invitado a dos catedráticos e investigadores expertos en la cuestión. Estarán hoy con nosotros en nuestra mesa de análisis, Enrique Rachenberg-Snager, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y nos acompaña también Claudio García Ehrenfeld, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Hoy, el drama del Medio Oriente. Nuestro número 55 55 36 89 89. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este su programa Los Bienes Terrenales, se les estará obsequiando el libro de Roberto Valencia Arriaga, titulado ¿Por qué es ineficiente la política monetaria en México? Una explicación calequiana. En la música estaremos escuchando música de Medio Oriente.
Muy buenas tardes, estimados amigos de Los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa, la 915, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como ya se mencionó en la introducción a esta emisión, pues vamos a revisar, analizar, compartir visiones, documentar situaciones muy complejas, muy dramáticas que se están presentando en Medio Oriente, en la franja de Gaza, con la población palestina, con Israel, con la, pues ya no tan potencial, sino ya con la expansión del conflicto bélico a Líbano, a Siria. Y sobre esos temas vamos a platicar ya. No es que estemos haciendo una efeméride en el sentido de que hace un año se cumplió el inicio de esta agudización de un conflicto añejo, histórico, pero nos da pauta, nos obliga también éticamente a revisar esta situación tan dramática que se está viviendo en Medio Oriente y particularmente con la población palestina. Para ello están aquí Enrique Rechenberg Snager y Claudio García Ehrenfeld. Muy bienvenidos. Bueno, Enrique ya es nuestro programa y ya es aquí asiduo. Y muy bienvenido, Claudio García, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de nuestra universidad. Enrique, ¿nos quieres hacer favor de plantear, de ver cómo están las cosas? ¿Qué ha pasado?
Gracias, Javier, por la invitación y abrirnos el espacio para hablar de este tema que nos ha ocupado desde por lo menos un año y nos preocupa hoy más que nunca. No recuerdo la última vez que estuvimos aquí y hablamos de esta temática tan desgarradora. Y ya en esa ocasión hablábamos de las dimensiones espantosas de lo que sucede en la Franja de Gaza. Creo que hoy en día hay que multiplicar por varias veces lo que sucedió en todo este tiempo y que efectivamente ya se cumple un año. Un año de un genocidio, un año de exterminio de una población acorralada y, como se ha dicho muchas veces, en el gueto a la intemperie más grande de todo el planeta. No es ciertamente el único caso que existe, pero es el de dimensiones más espeluznantes. Entonces, bueno, por supuesto, el número de muertos que tal vez referimos hace varios meses ha crecido de manera exponencial. Vale la pena tal vez dar algunas cifras. En términos estrictos y por efecto del bombardeo, son 41,000 muertos, entre los cuales una alta proporción son niños que sufren día a día las consecuencias de esa guetización de la población gazatí, pero vale la pena también mencionar que por efecto de ese asedio israelí, de las fuerzas de defensa israelíes a la Franja de Gaza, y como digamos resultados indirectos, una revista a la cual no se le puede acusar de pro-Palestina, que es The Lancet, una revista médica británica de mucho prestigio, calcula el número de muertos en 186,000. 41,000 de muertos bajo las bombas, los derrumbes de edificios, etcétera, pero otros que por razones de falta de atención médica, etcétera. A todo esto hay que agregarle las mutilaciones y en los niños, en los grupos de más tierna edad, pues esas mutilaciones de pie, de extremidades del cuerpo, alcanzan también proporciones gigantescas. Yo quisiera agregar por último un fenómeno, un hecho más, y es que en el transcurso de este año y sobre todo en los últimos meses se ha exacerbado el asedio a la población palestina en Cisjordania. Efectivamente no es algo nuevo, no es de ninguna manera nueva el régimen de apartheid aplicado por Israel a la población palestina en Cisjordania ya existía, pero en este momento el acoso de los colonos israelíes al territorio palestino en Cisjordania es muchísimo mayor y hay escenas verdaderamente dramáticas al respecto.
Claudio, ¿nos puedes hacer favor de presentarnos una visión sobre la desgarradora situación que se está viviendo en esta región del mundo?
Sí, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio. Es un gusto estar aquí, a pesar del tema tan escabroso y triste. Y para situar al auditorio, a mí me gustaría volver al primero de octubre. El primero
¿De qué año?
De este año, sí. Mientras aquí, entraba la presidenta y anunciaba una serie de medidas, la consolidación de la economía del continente a través del Telecán, la atracción de inversión extranjera directa, la relocalización de las empresas, la continuación y expansión del Tren Maya y demás. O sea, medidas que tienen que ver con el exterior, con una reorganización económica que está sucediendo en posiblemente todos los países del mundo. Ese mismo día, en la región, daba una avanzada de Israel hacia el sur del Líbano, que no sucedía desde el 2006, de la guerra entre Israel y Líbano. Y unos días antes se había asesinado a Hassan Nasrallah, que es fundador, ¿no?, del movimiento y fuerza política conocida como Hezbollah. Y digo esto para que acerquemos el Medio Oriente a donde estamos. Aquí creo que es importante dar ese paso y decir que, además del imperativo moral que tenemos de hablar de este tema y solidarizarnos, es necesario también entender que no está tan lejos la guerra como parece y el genocidio como parece. Otra situación importante para contextualizar es definitivamente las elecciones en los Estados Unidos, que se van a dar en pocos días, ¿no? En esta situación, pues, se está expandiendo el muro que está construido parcialmente entre México y Estados Unidos, que está construido parcialmente por Israel, y eso aproxima a la realidad de por lo menos una parte importante de la población aquí a la situación que se vive allá, ¿no?
Pero guardando muchas proporciones enormes, ¿no? Claudio, por ejemplo, tenemos una situación a nivel internacional que tendríamos, yo les pediría que la abordáramos, pues que tiene que ver pues con esta invasión al Líbano, la guerra que ya tiene sus primeras manifestaciones con Siria, ¿verdad? Uh-huh. No me equivoqué, con Siria.
Con Irán,
¿no? Ya los bombardeos que hubo recientemente fueron sobre Irán. Las elecciones que tú acabas de mencionar en Estados Unidos, no solo las elecciones, porque Estados Unidos tiene intereses que seguramente van a estar más allá de quién gane, ¿no? Si el Partido Republicano o el Demócrata. Pero hay un hecho, estaba revisando una nota ayer justamente que señala que el 90% de los gazatíes no vive hoy donde lo hacía antes de la guerra, es decir, hace un año. Y muchos de ellos viven en tiendas de campaña. Lo que ha dado lugar, sin buscar dramatizar, pero tratando de ser objetivo, revisando las condiciones en que vive la población gazatí, palestina, los gazatíes, en condiciones francamente dramáticas, infrahumanas, con una persecución brutal, con bombardeos, sin alimentos, sin agua. Y bueno, antes de regresarles la palabra, una nota que venía también en una nota, dice: matar de hambre a 2 millones de personas podría ser justo y moral hasta que vuelvan los rehenes, manifestó el ministro de Finanzas del gobierno israelí. Les regreso la palabra.
Sí, eso es un exterminio. El proyecto israelí es de exterminio de una población. Y creo que hay que usar la palabra sin temor de ser demasiado estridente. No es para causar estridencia que hablo de un verdadero exterminio de un pueblo completo. Y en esa medida creo que es inválida cualquier término como guerra palestino-israelí o simplemente conflicto. No, ahí estamos ante un genocidio que corre riesgo de devenir un exterminio, es decir, la aniquilación de un pueblo. Y que, bueno, esto es algo que no gusta mucho en ciertos círculos, que lamentablemente nos hace recordar la experiencia nazifascista de mediados de siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso hay que, creo que, ser muy claros, porque las palabras organizan los sentidos que le damos a la realidad, y creo que esa realidad es tan cruda como la de una política de exterminio. Ahora, ese es un punto. El otro, y tal vez podemos ya incorporarnos a él, tiene que ver con la extensión de esto. Entonces, yo hace un ratito hacía referencia a Cisjordania y a los palestinos asentados en Cisjordania, que tal vez están viviendo momentos aún peores de lo que era antes del de octubre de 2023, pero efectivamente en los últimos días la incursión, que es algo más que eso, la invasión de Israel al Líbano, y por otro lado, efectivamente, los misiles que Irán lanzó contra Israel, y que nos plantean un escenario de una conflagración de carácter muy, muy amplio. Yo siempre digo que en un mundo globalizado, pensar en que se trata de una guerra local o de una guerra regional es equívoco. En el mundo en que vivimos, una guerra, sea de una amplitud como esa, la que abarcaría todo Medio Oriente, es una guerra mundial, donde, bueno, tal vez no todos los espacios físicos se vuelvan escenario bélico, pero indudablemente nos afecta, nos impacta, etcétera. Lo que Claudio decía hace un ratito, y cuando hacía mención al muro, efectivamente, la política israelí combinada con la política estadounidense no nos es ajena. Y creo que por ahí quería introducir Claudio la cuestión. El muro tiene, entre otros, sistemas de vigilancia que fueron instalados por Israel, por empresas tecnológicas israelíes que probaron antes esos mismos sistemas en Israel, para justamente instrumentar esa política de apartheid, ¿no? Bueno, creo, no sé si luego habrá ocasión de ampliar de cómo México se involucra o está involucrado de alguna manera en esta...
Si te parece bien, dejamos un apartado, un inciso. Pero ya está anunciado, ya lo anunciaste. En esta situación que planteabas, Claudia, de que la guerra no está tan lejos.
No está tan lejos, sí. Yo quiero retomar lo que decía Enrique sobre posibles escenarios de una guerra mundial. En efecto, cuando vemos la economía de guerra que hay detrás y las políticas de cada país, es indiscutible es imposible no hacernos la pregunta de si nuestro país está preparando para la guerra o para la paz, y con quién, con qué aliados, con qué bloques, porque se están conformando nuevos bloques mundiales. Entonces, justo hoy se dio el premio Nobel de la Paz a un grupo de activistas, gente común en Japón, que sobrevivió, ¿no?, a la guerra nuclear, y lo que ellos están diciendo hoy en día es: tenemos que detener la posibilidad de que se vuelvan a activar estas armas. Y algo de eso hay en el escenario, ¿no? Vemos candidatos en Estados Unidos, no solamente presidenciales, sino también de las cámaras, ¿no?, decir que en efecto hay que, lo que es una locura, por supuesto, atacar puestos neurálgicos para la infraestructura nuclear de Irán. Entonces eso es muy preocupante. De entrada nos debe incumbir a todos. Pero además, como dice Enrique, en un mundo global, en las relaciones políticas y económicas, cuando tú jalas, es como una maraña. Entonces, cuando se jala el hilo de la guerra en un lugar, se extiende a otras partes. Otros conflictos, como el que hay de Sudán, que también hay un hambruna importante, están relacionados con esto, porque Arabia Saudita está metida ahí también.
Aquí, bueno, claramente ya hay una extensión, ya hay una invasión a Líbano, ya hay bombardeos a Irán, y bueno, hay brotes de violencia en diversas partes del mundo. Pero ¿hasta dónde crees que se podría, aquí en la misma región, y a partir de que se extendiera en esa región, extenderse y generar un conflicto de desequilibrio a nivel global, Claudia?
Sí, si me permites, es que yo creo que ese desequilibrio ya está aquí, en todas partes. El problema es cómo se está manifestando, ¿no? Y por eso empecé acercando, digamos, nuestra realidad a la de ellos. O sea, para empezar, en Líbano hay que entender que es un país que viene en una guerra civil profunda, no resuelta. Nayib Mikati, que es el primer ministro, que es la persona más rica de Líbano, hacía una serie de peticiones hoy en día de alto a la invasión, como decía Enrique, esto es correcto, es una invasión, están atentando a la soberanía internacional y al derecho internacional, el ejército de Israel. Pero al mismo tiempo, ¿por qué Hezbollah está metido en esto? Pues porque es un grupo de gente fundamentalmente de la clase trabajadora.
¿Nos podrías ayudar a entender qué es Hezbollah?
Sí, claro. Hezbollah es un movimiento, un movimiento islamista, fundado por, como decía antes, por Hassan Nasrallah y otros actores.
Libanés, es un organismo
es libanés,
político, pero militar.
Sí, pero que libanés. Surge, es muy importante, libanés, que surge a causa de la invasión de Israel, como resistencia a Israel. Y creo que hay que observar la palabra de resistencia en muchos de estos grupos, fundamentalmente Shia, de lo que se conoce como la creciente de Shia, que es, se considera que es parte de la influencia de Irán. Entonces, Hezbollah es mucho más que lo que nos quieren. Estamos aquí frente al origen de la creación del concepto terrorista, ¿verdad? Hezbollah es uno de los principales grupos con los cuales se conforma este concepto, y ese concepto hoy en día está, podríamos decir, en crisis. Son mucho más que eso, en muchos sentidos, buscando acuerdos de paz con Israel, que Israel una y otra vez ha negado, buscando relaciones internacionales. Se han mostrado hoy en día más racionales, si tú quieres, de algún modo, todos estos grupos que se presentaban antes como el otro, como el salvaje, como el bárbaro, ¿no? Se han presentado más racionales que el propio Israel. Entonces, hay un problema aquí de fondo que va a ser muy difícil resolver en el escenario internacional, ¿no?
¿Tú ves algo que no sea público, que no sea tan notorio, tan visible, de la actitud del gobierno de Israel en ese conflicto? Están metidas, pues, intereses y fuerzas internacionales, intereses económicos, por supuesto, energéticos, el tema del petróleo. ¿Cómo ves tú?
Mira, yo creo que, si me permites, yo quisiera introducir otro elemento más de la geopolítica mundial hoy en día, y es el tema de la guerra de Ucrania, en Ucrania. Porque ahí sí tenemos claramente un enfrentamiento larvado de a momentos, más manifiesto en otros, de Rusia con la OTAN, hay que decirlo claramente. No es contra Ucrania solamente, es la OTAN contra Rusia. Rusia, por cierto, acaba de desplazar misiles hacia Siberia, lo cual les permite alcanzar territorio estadounidense en algún caso. Me preocupé por la noticia, interrogué a alguien sobre esto, me dice que tiene efectos disuasivos. Claro, tiene efectos disuasivos mientras el conflicto no escala, pero seguramente si escalara, ojalá que no, esos misiles podrían ser disparados. Entonces, ahí tenemos, no es la misma región del planeta, ciertamente no, pero estamos asistiendo a una geopolítica totalmente inestable, desestabilizada. Y esto me lleva a otro punto que quiero destacar, y es el siguiente, y creo que es fundamental planteárnoslo. Estamos ante la ruptura de un orden mundial, que no fue maravilloso, que no fue justo, no repartieron las cuotas de poder equitativamente entre todas las naciones, etcétera, aun si en Naciones Unidas cada nación tiene un voto, con algunos que tienen derecho de veto, como Estados Unidos y otros más, otros elegidos más, pero era un orden basado en ciertas reglas. Esas reglas hoy en día son totalmente inútiles para regular los conflictos, y sobre todo conflictos de esta magnitud. Basta verlo. Hay sanciones, declaraciones de censura, de sanción contra Israel, que Israel no admite, no acepta y que sigue haciendo lo que está haciendo, es decir, matando de hambre a un pueblo, que es lo que sucede en Gaza, destruyendo viviendas de palestinos en Cisjordania, invadiendo un país vecino como lo es Líbano, etcétera, etcétera, y no pasa absolutamente nada. Y ahí es, y entonces esa ruptura de las reglas o esa desobediencia de las reglas nos anuncia o nos preanuncia un escenario particularmente peligroso, muy peligroso. Peligroso que, reitero, debe ser sumado al conflicto, a la guerra de Ucrania.
Si les parece bien, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Nos encontramos en esta mesa de análisis, Enrique Rachenberg-Snager, Claudio García Ehrenfeld y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame. Enrique y yo, profesores de la Facultad de Economía, y Claudio, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas. Detrás de las desgracias y de las situaciones dramáticas y escabrosas que se viven, hay intereses económicos. Así ha sido casi desde el origen de la humanidad y de sus conflictos. Aquí, ¿cómo se manifiesta la relación Estados Unidos-Israel? ¿Qué vínculos se pueden observar de apoyo de Estados Unidos hacia la economía de Israel? ¿Cómo está la situación de Israel? El tema del petróleo, que es un tema que está ahí. El petróleo sigue siendo un factor muy importante en la movilidad mundial. ¿Cómo están estos temas, esas cosas, Claudia?
Mira, yo creo que le das al clavo aquí. Yo creo que estamos en un escenario en el que están, por una parte, los que hacen la guerra y se benefician de ella y los que la padecen. Y de los grupos que hablaba anteriormente, definitivamente ellos están del lado de los que hacen la guerra también. Entonces la población, digamos, civil, periodistas, profesores, está quedando de lado. Estamos frente al movimiento en contra del genocidio y contra la guerra de mayor envergadura a nivel mundial. Y al mismo tiempo el pueblo palestino parece estar más aislado que nunca. Entonces aquí hay una desconexión entre los gobiernos y sus poblaciones, y eso implica que, o debería llevarnos a la reflexión de si los que están haciendo la guerra simplemente ya no les importan nuestras opiniones. Y hablabas de Estados Unidos y de otros actores. Yo recuerdo mucho este mapa que nos mostró Netanyahu en una actuación que me parece más de un, pues una persona poco reflexiva, en el que mostró un mapa con una línea roja y dijo: así vamos a reorganizar el Medio Oriente, así nos lo imaginamos. Y nadie puede creer, Medio Oriente es un lugar riquísimo en historia. Como clasicista, tengo que expresar en este programa.
¿Qué significa clasicista? No vayan a pensar otras cosas.
Como persona sí, claro, preocupada
por estudia los clásicos.
Los clásicos, sí, las antigüedades del
profesor
mundo.
Profesor de letras clásicas, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, exacto.
Sí, mira, lo otro dije,
no. En el 2000, en el 2006, yo recuerdo la destrucción que se hizo de los vestigios arqueológicos fundamentales para la humanidad de Tiro, Sidón, Biblos. Israel destruyó todos estos vestigios, el templo de Baco y otros en Líbano. Eso se puede repetir. ¿Y qué te digo yo de la destrucción llevada a cabo en Afganistán? Vienen los Estados Unidos de una derrota indiscutible ahí con los talibanes después de 20 años de invasión y ocupación. En Gaza también se han destruido vestigios arqueológicos importantísimos. Entonces, lo que está aquí en juego, sí, es la humanidad y la vida en contra de la guerra y el genocidio. Yo creo que los intereses económicos son un aspecto, pero no vamos a poder explicar este conflicto con una sola causa, con una causa económica o política. Hay una serie de factores, un nudo que no podemos deshacer. Entonces, pues lo dejaría ahí. Hay un intento otra vez de reorganización por parte de Israel, por parte de Estados Unidos, de Medio Oriente, en contra de Irán. Me parece que es evidente que Israel quiere expandir la guerra no solo hacia Líbano, hacia Hezbollah, sino hacia Irán y hacia el gobierno islamista.
¿Nos quieres ayudar a ampliar y a profundizar en esos temas, sí, Enrique?
Voy a retomar lo que... La imagen que Claudio acaba de mencionar acerca del mapa que mostró Netanyahu, que ciertamente puede ser irreflexivo, pero que en realidad exhibe el proyecto de reconfiguración geográfica de Medio Oriente, ¿no? Es decir, todo el reordenamiento que... Israel, y cuando digo Israel, digo también Estados Unidos, por supuesto, conciben para el Medio Oriente, y que, entre otras cosas, implica la sumisión, efectivamente, de Líbano, de Siria, de Irán, a los designios imperiales tardíos de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué tan factible es esto? Y nuevamente me sumerjo en el tema de la conflagración mundial. Irán no es la Franja de Gaza. Irán no es el grupo Hezbollah en el Líbano. Irán es una potencia militar que lo acaba de demostrar penetrando el famoso domo de hierro de Israel, ese domo que supuestamente detiene a los misiles. Muchos misiles cayeron dando en puntos estratégicos de defensa militar de Israel. Entonces, ahí está. Creo que eso debe ser planteado seriamente. Ahora, si, por lo demás, claro, una guerra de Irán con Israel, Estados Unidos, además de involucrar a Rusia, implica, bueno, tal vez el loco intento de dinamitar, bueno, no dinamitar, eso suena siglo XIX, de enviar misiles sobre los pozos petroleros iraníes, lo cual descalabraría, por supuesto, el mercado petrolero mundial y toda la economía mundial, evidentemente, ¿no? Es decir, el petróleo podría llegar a más de, mucho más de $100 el barril y, como se dice frecuentemente, el capitalismo a más de $100 el barril no puede funcionar. Bueno, ahí además tenemos entonces latente una crisis económica. Ahora, ¿qué tanto estos halcones de la guerra, como el famoso senador Marco Rubio por Florida, ganaría entre todos los lobbies que funcionan en el Capitolio de Washington? No lo sé, pero sí está claro que hay voces extremas que van en ese sentido. Bueno, entonces, ahora... Por otro lado, la continuidad de todo esto no es tan fácil para Israel en los hechos. Y ahí yo querría introducir muy brevemente el espejismo económico israelí se está disipando. Es decir, la imagen de una economía occidental situada en Medio Oriente, pero además que goza de prosperidad, ya dejó de ser cierta. Por un lado, bueno, hay un declive demográfico ante la situación, mucha gente que es originaria de Europa o de Estados Unidos está regresando a sus lugares de origen o a los lugares de origen de los padres, de los abuelos, y entonces está saliéndose de Israel. Pero también es lo que está sucediendo es que Israel está contrayendo una cantidad de créditos inmensa para poder comprar el armamento con el cual invade el Líbano y pretende dominar a Irán. E Israel no tiene los fondos necesarios para cubrir esos créditos que en algún momento, igual que la crisis hipotecaria de Estados Unidos en 2008, hará explosión, ¿no? Y ahí tenemos otro problema serio. Bueno, ese es el panorama que por lo pronto yo trazaría y que, bueno, son muchas variables. Ahora, en términos, efectivamente, hay intereses económicos siempre, pero en geopolítica esos intereses económicos no son inmediatos. Es decir, no es porque hay un recurso natural escaso que sucede tal hecho político-militar, sino que está atravesado por muchas otras mediaciones. Si lo pensamos, Franja de Gaza tiene algún interés económico, en realidad no hay nada. En algún momento se refirió la posibilidad de hacer un paso, un canal alternativo al de Suez, el famoso canal Ben Gurión, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, pasando por Gaza, y esto se lograría echando, dijeron, cuatro bombas de gran alcance, es decir, muy muy poderosas, que serían las que cavarían, harían por sí mismas la excavación que haría pasar agua desde el Golfo, desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo. Esa idea de repente vuelve a salir. Bueno, podría ser un interés directamente económico, dada la vulnerabilidad del canal de Suez, del estrecho de Hormuz, etcétera.
En este panorama internacional, pues México es parte, por muchas razones, la vecindad con Estados Unidos, el tema de la riqueza petrolera de nuestro país, por las posiciones diplomáticas, políticas que están en juego, y por esa frase que utilizaste al principio, la guerra no está tan lejos. ¿México cómo está? ¿Qué posición, qué papel está jugando en este contexto?
Pues mira, quiero retomar palabras de Enrique sobre la efectividad del ataque de Irán a Israel en el contexto de una crisis económica, creo, mundial. Cuando de ellos dijeron, es que no pasó ningún misil, y hacen creer que fue un éxito el domo de hierro, ¿sí? En lo que nosotros deberíamos fijarnos es cuánto costó cada misil para Israel detener un misil de Irán, que por cierto son obsoletos y desactualizados. Y recordar que justo antes de esta guerra, Netanyahu estaba enfrentando las peores protestas que había enfrentado en su segundo mandato, ¿no? Con una aprobación, por cierto, baja en las elecciones.
Bajísima.
Bajísima, sí, del 26%, por ahí. Si recuerdo bien. Entonces, este es un gobierno débil. Y en el caso de Israel, y nos abre la pregunta si es una cuestión ideológica del sionismo, que creo que está a su fin, está llegando a su fin el régimen colonial en Gaza, que no lo hemos hablado suficiente, pero estamos aquí oponiéndonos, por supuesto, al colonialismo en la región y, por lo tanto, en todas las otras partes. Ahora, el libro de Anthony Levenstein que se llama El Laboratorio de Palestina, es una prueba documentada de cómo el experimento que se lleva a cabo en el genocidio gazatí, las armas que se experimentan también en el Líbano, luego se están no solo vendiendo aquí, en el muro, en la frontera, sino generando un mercado. O sea, lo importante del muro no es solo que Estados Unidos le compró a Israel ciertos equipos de detección facial en contra de los migrantes. O sea, fíjate, lo que se hizo en contra de los gazatís, ahora se lo están haciendo a los migrantes. Pero el problema también es al interior del país este mismo negocio. Los programas de espionaje, la expansión ahora a la frontera sur, el negocio del agua, que Israel una y otra vez a través de Mercorot intentó en su momento exportar con poco éxito al país. O sea, ellos tienen la necesidad de insertarse en nuevos mercados, en nuevos escenarios. Y no les ha sido del todo fácil México, por ejemplo, en comparación con Colombia. Entonces, es delicado. La presidenta ha expresado su solidaridad con el pueblo palestino en una carta que yo rescataría mucho del 2009. La pregunta sería, ¿en dónde está ahora? Se habla en relaciones exteriores de seguir la idea de multilateralismo. Y de seguir la regla de no intervención. Pero esa intervención ya se dio de facto por la relación que tenemos con Estados Unidos. Yo creo que es necesario romper relaciones con Israel en este momento para detener la guerra, y también en beneficio de los migrantes y personas que están siendo afectadas por la empresa militar de Israel y por las políticas militares de Israel y de Estados Unidos. Es por el bien de Estados Unidos y de México que debemos hacerlo, no nada más de la región de Medio Oriente.
Si les parece, le cedemos la palabra a nuestros radioescuchas. Doña Josefina Cruz de Whisky Lucan, un saludo muy afectuoso a doña Josefina, como siempre. Ella plantea, es una situación muy crítica con tantas muertes y ello trae mucho más problemas como lo económico, solo por querer tener más poder. Saludos a la mesa. Y usted, un saludo muy afectuoso, doña Josefina. Víctor Hugo Monroy nos habla también del Estado de México. Dice, ¿en qué afecta en cuestiones económicas, políticas y sociales el conflicto de Medio Oriente? Bueno, más o menos es lo que hemos estado comentando. Voy a leer otra y tenemos una reacción. Sara García, gracias por comunicarse con nosotros de aquí de la Alcaldía Benito Juárez. Felicita a los participantes del programa y plantea, es importante tratar estos temas para que la historia no se repita y aprendamos de ella. ¿Alguna reacción, Enrique, Claudia?
La historia no se repite, pero muchas veces se le parece a episodios anteriores. Y bueno, yo creo que en la primera intervención que tuve hice mención de ese capítulo tan triste de la humanidad a mediados del siglo, en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, obviamente no son iguales, los actores son distintos, el contexto es distinto, pero sí, exterminio es exterminio. Exterminio de un pueblo lo es. Genocidio sí, sí, también es, etcétera. Bueno, ahí está. En esa medida la historia se llega a repetir.
¿Alguna reacción, Claudia?
Sí, bueno, gracias a las personas que nos escuchan. Yo creo que sí estamos frente a una nueva etapa, como decía también Enrique antes, de reordenamiento mundial. El neoliberalismo, que se expandió a casi todos los países del mundo, o a todos, está en crisis, y hay una crisis del petróleo, hay una crisis climática, hay una crisis de recursos naturales necesarios para los productos de computación y de alta tecnología. Entonces, vemos que cada vez más migrantes, ¿no? En Líbano se estiman más de 1 millón, hay que decirlo, en apenas 3 semanas. Entonces, esa es una presión fuerte para todos los países del mundo que van a tener que recibir esos migrantes. Por cierto, Líbano es uno de los países que más refugiados ha recibido de Palestina y de otras regiones. No hemos hablado mucho, pero también está la situación de 12 años de guerra en Siria. Por favor, reflexionemos sobre ese tiempo. Entonces, estamos frente a un nuevo momento. Ahora, me gustaría decir que un gran frente sacrificado aquí ha sido el frente de la izquierda en la región, y esto es, y yo creo que hay que pensar en también en esos términos. Ha pasado desapercibida, por ejemplo, totalmente desapercibido el asesinato de Talal Abu Sharifa del Frente Democrático de Palestina y otros actores de izquierda, porque quieren ellos que veamos solo como los medios quieren que veamos solo a islamistas que hacen parecer como irracionales, que ya he dicho antes que ellos tienen una forma de razonar y es más prudente tratar de entenderla para desafiarla. Pero no nos están diciendo de todos los otros grupos seculares en la región, también en Irán, por cierto, que están siendo perseguidos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar a la economía eso aquí? Esto, pues, estamos frente a procesos de cambio, reordenamientos políticos en toda América Latina, con el progresismo y también en otros lados, ¿no? Ahora, si se quitan de en medio, que eso es beneficioso tanto para los islamistas como para el gobierno sionista, a grupos socialistas, grupos progresistas, grupos a favor de los derechos humanos, eso va a tener una repercusión económica y política fuerte en Europa y en Estados Unidos y en México.
Aarón García Lara se comunica con nosotros desde la alcaldía de Iztacalco, gracias por hacerlo. Dice, ¿por qué la comunidad judía en México es tan rica y poderosa? Felicita a los invitados de esta tarde.
Bueno, a ver, yo quiero intervenir porque me toca de cerca. Creo que ahí hay un estereotipo que roza el antisemitismo y que me resulta inaceptable. En la comunidad judía de México o en la de cualquier otro lugar hay gente rica como hay gente de clase media y gente que se encuentra en situaciones bastante precarias. Creo que hay verdaderamente una construcción estereotipada y de corte racista respecto al judío que amasa fortunas y que expropia a los pueblos a los pueblos de los países donde reside su pobre patrimonio. Mucho cuidado con ese tipo de reflexión.
Si me permites, claro. Tanto Enrique como yo somos judíos y creo que no somos ni ricos ni poderosos. Si fuéramos poderosos habríamos detenido la guerra inmediatamente. Al contrario, como
fuera poderoso detendría la guerra, ¿no?
Y el genocidio, ¿no? En primer lugar. Y por otra parte, hay una serie de teorías que no alcanzan a explicarse, como la idea del lobby sionista. No alcanza para explicar el conflicto en la región, ¿no? Es esta idea del fordismo y de otras partes, ¿no? Recónditas del racismo internacional, que dicen que los judíos están metidos en todas partes. Esto es una tontería y hay que combatir contra el genocidio. Y para detenerlo y para detener la guerra tenemos que luchar contra el la xenofobia y el racismo.
Gracias. Nuestra querida amiga y compañera Victoria Damián Vadillo se comunica con nosotros desde la República de El Salvador. Un saludo, doña Victoria, que se encuentre usted muy bien. Compañera egresada de la Facultad de Economía. Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Madero, se comunica con nosotros. Gracias. Dice, ¿cuántos millones de dólares o euros generan las actuales guerras? Y agrega, los jóvenes de hoy en su mayoría están enajenados con sus celulares, son individualistas y ajenos a toda conciencia social. Voy a leer otro, ¿les parece? ¿O quieren una reacción? Javier Flores Batalla nos habla desde la Alcaldía Benito Juárez, gracias. Dice, no se midieron las limitaciones militares que una de las partes tenía, pero ¿cuáles son las razones por las cuales Israel busca el exterminio de Palestina? Se sabe que hay intereses globales. Pero más o menos, ¿una reacción?
Sí.
Los millones, ¿no?
Bueno, eso es muy difícil
es muy calcularlo. Pues, no, miles de millones de dólares.
Son miles de millones. Hoy en día una guerra es costosísima. Sí. Evidentemente, no es solo el material bélico, sino toda la investigación y desarrollo que consumió dinero antes de materializarse en una bomba, en un tanque, en un carro blindado, etcétera, etcétera, en un sistema de vigilancia, bueno, de reconocimiento facial, bueno, etcétera, ¿no? No, eso desde ya. Ahora, las guerras de siempre destruyen. Hay guerras que son destructivas, es decir, todo mundo pierde. Va a parecer paradójico lo que voy a decir. Y hay guerras donde algunos ganan y otros pierden. Vale. En la historia de la humanidad así ha sucedido y hay muchos ejemplos. Bueno, si me invitas en otra ocasión hablamos de eso. Pero por lo pronto, hoy en día hablamos de una potencial guerra en la que nadie gana. No solo nadie gana, tampoco nadie pierde porque nos morimos todos.
La industria militar, ¿no, Enrique? Claro. ¿No? Hay unos y algunos financistas, sí, seguramente también, ¿no?
Sí, ellos se van a los accionistas de las empresas de armamentos se van a salvar de una guerra de esta naturaleza. No lo creo.
Javier Flores agregaba que cuáles son las razones por las cuales Israel busca el exterminio de Palestina, pero eso ya antes ya habías comentado que decías no hay nada en ese territorio, ¿no?
Bueno, yo quisiera decir con respecto a la persona que nos habla de la Gustavo Madero, que los jóvenes y las infancias son el futuro de la humanidad, no están enajenados para nada, tiene una posición, ¿sí? En Israel hemos visto a desertores del ejército, es importantísimo, muy jóvenes, todos en Israel están obligados a hacer un servicio militar, y hemos visto jóvenes rechazarlo, entonces ahí está la esperanza.
Ya nos está yendo el tiempo. María de Jesús, gracias por comunicarse con nosotros de Azcapotzalco. Dice, Netanyahu, primer ministro de Israel, manda un comunicado a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál fue la respuesta o postura de México ante ese comunicado? ¿Sí lo mandó? ¿Saben?
Había una cuestión de las invitaciones, me imagino, a la toma de protesta. Se decidió invitar a todos, ¿no?
Sí, aunque dice que es Netanyahu el que lo manda a Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a investigar y se nos ha terminado el tiempo, estimados radioescuchas. Va muy rápido.
Muy rápido. Invitar a todas las personas que nos escuchan a que nos sigan en el blog y en redes Académicos contra el Genocidio. Y también recordar que...
¿A qué dirección o cómo lo buscan?
Buscan en internet, en Facebook, Académicos, Twitter, Académicos con X al final, para Académicas, Académicos, ya. Contra el Genocidio. Y también recordar que próximamente estará Enzo Traverso en la Facultad de Filosofía y Letras, será importante acudir.
Excelente, muy bien, pues muchas gracias, Enrique Ratchenberg,
gracias
por estar aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias por haber venido, Claudio García Ehrenfeld, muy bienvenido al programa.
El gusto es nuestro.
A ustedes, estimados radioescuchas, muchas gracias por justamente escucharnos, por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos escuchamos el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los bienes terrenales.